Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El turismo en Semana Santa se ha recuperado a niveles de 2019, justo antes de la pandemia. En algunas zonas de playa incluso se han superado esas cifras con una ocupación media del 90%. Susana Moneo.
Recuperación a niveles prepandemia gracias al turismo nacional, también al internacional, que casi ha alcanzado velocidad de crucero con la vuelta de los británicos. Así ha sido, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Nuria Montes es la secretaria general de los hoteleros valencianos OSBEC.
Casi el 90% en la mayor parte de ocupación hotelera, en la mayor parte de zonas turísticas de la comunidad. Sabemos que hay hoteles, una gran cantidad de establecimientos hoteleros que han podido colgar el cartel de completos en este periodo de Jueves Santo a domingo, cuando ya de verdad el tiempo ha acompañado.
Lleno en casi toda España, pues, y con un gasto similar también al de 2019. Había ganas de salir, de recuperar el ritmo de vida. La Semana Santa es además el termómetro para el verano, así que buenas expectativas, pero con la incertidumbre del virus, la guerra y sobre todo cómo afectará la inflación a los bolsillos de los ciudadanos.
Una Semana Santa en la que también hemos salido fuera de España. En los fósforos de Herrera en COPE, José Miguel nos ha contado que ha pasado estos días en Roma, donde dice que no cabía ni un alfiler.
Del Sábado Santo había españoles, no os podéis ni imaginar. Nápoles lleno de españoles, increíble. Luego ya fuimos a Roma y exactamente igual, en Roma era una locura. La Plaza de España parecía la Cibeles, ¿sabes? De españoles. O sea que la gente ya sigue saliendo de una normalidad, yo creo que casi absoluta.
Las mujeres emprenden menos y prefieren renunciar a todo o casi todo su empleo para cuidar de su familia. Es una de las principales consecuencias de la crisis generada por la pandemia. Pero también algunas han aprovechado para crear empresas y para crecer. Sefi García.
Paloma montó un taller de sastrería para teatro en 2017 que aguantó bien la pandemia y ahora además se permite soñar.
Mínimo poder tener un horario regular y tener mis trabajadores pues regulares también, que no sean solamente por proyectos, y seguir creciendo, sí.
La crisis sanitaria frenó el crecimiento de mujeres empresarias y hemos caído del puesto 11 a nivel mundial al 15. Pero donde unas ven problemas, otras ven oportunidades, como Naza, que pasó de sesiones online a montar un gimnasio y ahí seguirá.
Pese a que tengo que trabajar muchísimas horas para que me compense, tengo otras ventajas y sí, me gusta, soy feliz, pero bueno, podríamos estar mucho mejor y no dándole tanto a gente que no se lo merece.
El miedo al fracaso es el principal freno de las mujeres para emprender. Aún así, según los últimos datos, hay 650.000 empresarias en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, hoy sigue tiempo de juego con el Barça. Cádiz, Carlos Ganga.
Se completa la jornada 32 en el Camp Nou a partir de las 9 de la noche. Barça-Cádiz, el Barça ahora mismo a 15 puntos del Real Madrid, después de la victoria de los blancos anoche contra el Sevilla 2-3, pero los azulgranas tienen dos partidos menos. En el Barça informa Lena Condi, son baja Pedri, Araujo y Gerard Piqué. Hoy el Confidencial cuenta una información importante precisamente sobre Piqué, Luis Rubiales y la Supercopa de España en Arabia Saudí. Piqué fue intermediario entre la Federación y Arabia y se pactaron comisiones para todas las partes. 6 millones para la Federación y 4 para la empresa de Piqué por cada una de las ediciones, según repito, el Confidencial. Esta comisión no la podía pagar directamente la Federación, pero sí Arabia, y así se explicaba Luis Rubiales en el partidazo de COPE el 11 de noviembre de 2019.
La empresa Cosmos, ¿sí?, que nos presentó a esta gente de Arabia, nos puso en contacto con ellos y la Federación desde el primer momento le dijo que no íbamos a pagar ni una comisión.
O sea, no cobra, Cosmos no
la
cobra.
La Federación no ha pagado ninguna comisión a nadie por esto. Hemos negociado directamente con la Federación y con la Administración saudí.
La Federación no, pero ¿los saudís han pagado algo a Cosmos?
Mire, yo trabajo para la Federación, yo no soy quien para hablar de los demás ni conozco ese extremo.
Hoy hemos sabido que la empresa de Gerard Piqué sí tenía comisión, también se pactaron las cantidades para cada equipo participante y antes de firmar con Arabia se planteó llevar la Supercopa al Camp Nou, sabiendo que el Real Madrid no ofrecería al Santiago Bernabéu, pero el negocio se multiplicó en Arabia.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 de la mañana. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí estamos en este lunes de Pascua, lunes 18 de abril. Aquí comenzamos en la mañana de COPE Tenerife, como es habitual con todos ustedes, hasta la una de la tarde, las dos horas próximas de radio, en las que hablamos, como siempre, de temática, de asuntos, de temática local e insular que a ustedes siempre les interesan en toda la frecuencia de COPE Canarias. Miren, en este lunes de Pascua es el momento del balance de la Semana Santa a nivel turístico. Y lo cierto es que a la vista de las imágenes que hemos visto y las valoraciones de los portavoces del sector, las conclusiones parecen altamente positivas. Sin lugar a dudas, el puente de la Semana Santa en Canarias ha supuesto un antes y un después para nuestra industria turística, y por fin ha llegado una recuperación que, si bien yo no catalogaría todavía de definitiva, sí es verdad que nos ha llevado a porcentajes de ocupación que incluso en algunos casos han llegado a superar el 90%, tal y como ha confirmado aquí hoy en COPE Canarias el CEO de Spring Hoteles, Miguel Villarroya.
Y bien, la verdad que ha ido fantástico, ¿no? Hemos tenido muchísimas familias, hemos tenido cerca del 95% de ocupación, pues recuperando números del 19 y del 20, ¿no? Antes de aquel fatídico 15 de marzo del 20, donde pues todo se cayó y empezamos a tener pues el vaciado de los hoteles, ¿no?
Esta es, desde luego, una buena noticia, diría que una magnífica noticia, pero no perdamos la perspectiva, ya que la recuperación no es definitiva, desde mi punto de vista, fundamentalmente por dos factores. El primero es que el virus sigue estando ahí y la aparición de una nueva variante más contagiosa, que esperemos que nunca llegue, podría volver a generar un retroceso. Pero el segundo factor, y seguramente más importante, es que y que falta por remontar, es que el tiempo de antelación con el que se realizan las reservas todavía sigue siendo muy corto. Es decir, el turista sigue esperando a última hora para planificar las vacaciones, y eso seguramente es el único pero que se puede colocar a lo vivido estos días. Y por cierto, ya que vuelven las aglomeraciones, lo del aeropuerto del sur me cuentan que ha sido dantesco en las últimas jornadas. Escaleras mecánicas estropeadas, caos para recoger maletas, en fin, una estampa impropia del destino turístico 5 estrellas que somos. Y eso sí, AENA, mirando por otro lado. 11:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Estamos todos con las pilas cargadísimas, claro que sí, después de unos días de descanso, ahora hablaremos con nuestro obispo para hacer también balance de la Semana Santa, pero lo primero, vamos a situar titulares informativos en este lunes de Pascua, 11:07, lo hacemos de la mano de Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Resumimos en la actualidad que nos deja la mañana de este lunes en formato de titulares con nuestro compañero Dani Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Los empresarios hoteleros están contentos con la ocupación turística que han tenido los establecimientos en Tenerife durante esta Semana Santa. Las previsiones eran bastante buenas tras 2 años de restricciones y los datos pues lo han confirmado. Desde Spring Hoteles, por ejemplo, califican la ocupación de estos días como fantástica. Un 95% han tenido, sobre todo en los hoteles familiares. Y el presidente del Foro de Amigos del Sur y del grupo Golf Resort, José Fernando Cabrera, también se mostraba bastante satisfecho.
El sector, después de 2 años de pérdidas y de problemas, se lo merecía, ¿no? Todo el gran sector turístico, de los hoteles, de la restauración, del comercio, de los coches de alquiler, del taxi, pues se merecía esta recuperación, y el que podamos comenzar pues a tener unos beneficios que compensen las pérdidas de estos 2 últimos años.
En clave política, el secretario general de Coalición Canaria Tenerife y alcalde de La Orotava, Francisco Linares, ha vuelto a reiterar en COPE, después de hacerlo en una entrevista en Europa Press, que es imposible que su formación pueda firmar pactos de gobierno con Vox tras las elecciones del año que viene. Ha dicho imposible, después de que algunos miembros, como José Manuel Bermúdez, en aquella célebre entrevista, Guillermo, en tu programa, dijese que, bueno, que a acuerdos puntuales se podía llegar. Dice Linares que sí ha valorado, por ejemplo, la buena marcha de los pactos que tienen a nivel municipal a lo largo de la isla, con formaciones de distinto signo político.
Tenemos en buena vista un acuerdo con, sí se puede, con Ciudadanos y con el PSOE en la Rambla hay uno y en Güímar hay otro. Y con el PP tenemos firmado en Los Silos, en Granadilla, y en Santa Cruz también. Con todo, tenemos firmados acuerdos en la municipalidad. Por lo tanto, es posible todo. Ahora con Vox sigo insistiendo. Es totalmente imposible firmar un acuerdo de una ultraderecha que nosotros rechazamos, no compartimos, y lo que es posible y lo que es imposible es imposible. Y yo creo que es totalmente imposible.
Yo la pregunta que le haría a Francisco Linares es, le pongo el ejemplo de Santa Cruz, por ejemplo. Si Coalición Canaria no suma solo con el Partido Popular, y eso supondría que a lo mejor Patricia Hernández fuera, pudiera ser alcalde, ¿de verdad que no iban a pactar con Vox? ¿De verdad que iban a renunciar a la alcaldía de Santa Cruz con tal de no pactar con Vox? Pregunto, pregunto. Porque no sé si yo dentro de un año, a lo mejor, donde ahora dicen blanco, puede ser negro. Pregunto. Más cosas, Daniel.
Más asuntos. Mañana se reúne la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Canarias para abordar ese borrador de la ESO tan polémico que ha preparado el gobierno regional y en el que la asignatura de Historia y Geografía de Canarias deja de ser obligatoria en cuarto para pasar a ser optativa. El Consejo Escolar preparará luego otro informe y se reunirá otra vez. Su presidenta, Natalia Álvarez, daba esta mañana su opinión personal, eso sí, como docente.
Mire, yo pertenezco a una generación que cuando no estaba en los currículos, nosotros impartíamos Geografía e Historia de Canarias y además sin tener recursos materiales porque había muy poca documentación, estoy hablando de los años 80, y nosotros la elaboramos, es decir, nosotros partimos prácticamente de cero. Es decir, llevamos más de 40 años el profesorado de Geografía e Historia tratando de ir introduciendo materiales relativos a la realidad canaria. Habiendo sido profesora de Geografía e Historia, como usted comprenderá, todo lo que sea entender el lugar donde vivimos y sobre todo su desarrollo y su futuro es muy importante.
Claro.
Y en apunte más, la policía local de Santa Cruz ha desalojado un edificio de forma preventiva esta mañana en el barrio del Toscal después de que se declarase un incendio en el ático, en la calle concretamente de San Juan Bautista. Solo se ha asistido afortunadamente en lugar a una mujer con molestias respiratorias, aunque no necesitó ser trasladada a un centro sanitario.
Gracias, Daniel. Las claves informativas ya saben que nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Pajar con abatible, más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Solo quiero mirar los campos, solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera.
11 y 12 minutos. Está así moviendo la cabecita Maricruz. Es que este es un clásico.
Oye,
Maricruz,
gracias.
Ha renovado. Este es Carlos Rivera, el cantante mexicano, que a mí me encanta este chico joven. Nomás la...
Pero es que la canción me encanta.
Sí, hombre. Este es el millón de amigos de Roberto Carlos, que lo ha vuelto a grabar. Ha hecho un disco de dueto y con mucha gente importante en la música latinoamericana. Y ahora este disco con Roberto Carlos.
Por fin no me pones uno dando gritos.
Claro, mira. A veces te hago caso y todo, Maricruz.
Sí, no con mucha frecuencia, pero
bueno. ¿Cómo estás, Maricruz Domínguez?
Pues muy bien.
Muy guapa hoy estás, sí, te veo. Sé, sí.
Qué adulón.
Vamos con el Santo Domingo de
Sacatónica. Adulón, palabra canaria.
Sí. Adulón, palabras canarias, ya, la vamos apuntando para después. Venga, Santo Domingo de Iglesia Católica, Maricruz.
San Perfecto.
Sí.
Beato Andrés de Gandía, Eleuterio y María de la Encarnación. Todas las encarnitas celebran hoy su santo.
Pues todos nuestros mejores deseos.
Incluso
y nuestras felicidades.
Incluso encarnitas grandes de misa.
Para las encarnitas. Para todas las encarnas y encarnitas.
Hoy es su santo.
Hoy es su santo, la felicitamos, claro que sí, en este lunes de Pascua.
¿Quién cumple años?
Hoy cumple años Nuria Fergó, que cumple 43. ¿Se acuerdan de ella? La que estuvo en la primera edición de Operación Triunfo. Bueno, pues Nuria Fergó cumple 43 años. Y Celia Villalobos, la política del Partido Popular, que cumple 73. Mira. 33. Está ya ahora en... Hay programas de televisión de Tertuliana. Esta señora. Venga, 11 y 14. Ay, nos falta la frase del día, ¿verdad, Maricruz?
Y la frase es... Que ya me estabas echando la bronca. Genial. Sí, por gestos. Te la estás echando por gestos. La frase es de Séneca. Nada más y nada menos. Y dice así. Los sabios perdonan y olvidan los agravios. Los necios jamás los olvidan.
Mira. Buena frase.
Es verdad.
Buena frase. Sí. Todos queremos tener un millón de amigos, claro que sí. Entre todos ustedes, 11 y 14, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muy pendientes del fuerte viento de componente este en la isla de Tenerife, sobre todo en medianías orientadas al norte, así como en la vertiente norte del área metropolitana. Rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, con cielos despejados, con calima también algo más de nubosidad en el noreste al final del día. En cuanto a las temperaturas, las máximas en ligero descenso, puede ser notable localmente en el extremo noreste, aunque con valores de 28 grados todavía en Candelaria, en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y al lunes hacemos resumen también del fin de semana deportivo con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Pues yo creo que ha salido...
Contentos y felices, ¿no?
Sí, relativamente bien, ¿no? Porque el Tenerife ha ganado 3-1 al Fuenlabrada, un equipo que estaba en puestos de descenso a Segunda B, pero que ya no nos fiamos en esta liga tan competitiva en la que cualquiera te puede dar un susto. Segunda victoria consecutiva, el Tenerife que llega a los 62 puntos, supera la barrera de los 60, recorta 2 de distancia sobre los 3 primeros. Por si acaso, hay que estar ahí, como dice Rami. Si los de arriba miran a un lado, ahí estará el Tenerife.
Por eso.
Que no nos da, que lo normal es que no nos dé. Bueno, pues no nos dio. Pero mirando hacia arriba y aspirando al 10, consigues mejor nota que mirando hacia abajo y teniendo miedo. Se ha alejado del séptimo clasificado, no tanto del sexto, porque el Oviedo ha ganado el derbi ante el Sporting de Gijón, pero Las Palmas no pasó del empate en Eibar y eso le permite estar de nuevo a 8 de distancia de la Unión Deportiva Las Palmas. O sea que la jornada ha sido buena, aunque se completa hoy con el Girona Real Sociedad B a las 8 de la tarde.
Semana cortita, además, porque jugamos en viernes otra vez, ¿no?
El próximo viernes a las 8 de la tarde contra el Huesca, que yo creo que estaba aferrado al partido contra el Zaragoza de ayer para ver si podía de verdad engancharse a la lucha por el playoff. Volvió a fallar, le ha pasado al Huesca cada vez que ha tenido un partido de eso.
Sí.
Se parece mucho al Tenerife del año pasado, que recordarás que siempre estaba ahí en la segunda vuelta como si ganamos en tal sitio, igual nos enganchamos y nunca se enganchó. Pues un poco le está pasando al Huesca y ahora se ha quedado bastante descolgado de la sexta plaza después del empate ante el Real Zaragoza, pero aún así es un equipo con un potencial de plantilla importante. También ganó el Lenovo Tenerife, partidazo en Málaga ante el Unicaja, barrió al equipo andaluz, no hubo historia prácticamente en el partido, de nuevo con Schermadini y Huerta sensacionales, y además el fin de semana nos deja otra cosa buena y una mala. La buena, el Aris, que logró la clasificación para la final de la Liga Iberdrola de Voleibol, además va a ser preciosa porque es contra el Gran Canaria Urbacer, derbi, comienza el próximo fin de semana los dos primeros partidos en Gran Canaria, y la mala, el descenso del Clarinos en baloncesto, que en la última jornada perdió en su visita al Ibaeta, ganó el Bembibre en Ferrol, y esos resultados le condenan a descender.
Lo tuvo cerca el equipo lagunero, porque había ganado, sí, a Valencia, ambos partidos que eran bastante complicados y al final...
Yo creo que no se puede afrontar una temporada como la afronta constantemente el Clarinos, lógicamente para un análisis más largo, pero demasiados cambios en la plantilla, 2 cambios de entrenador, la salida de Claudio, la vuelta de Claudio, rachas interminables de derrotas, también es verdad que le afectó el COVID y los aplazamientos, y luego volvió, hizo una racha muy buena, pero duró hasta la penúltima jornada, donde incluso le ganó el Valencia al líder. Y ayer, sin embargo, falló en San Sebastián,
Juanjo,
ganó Bembibre.
¿Cuánta polémica con los árbitros este fin de semana, no? Con las manos,
mucha,
sobre todo, ¿no?
Mucho.
Atlético Madrid.
Sí, sí, sí.
Después hay VAR y no hay VAR. La mano ayer en el gol también del partido del Real Madrid en Sevilla.
Ha sido un fin de semana calamitoso. Yo te pongo un ejemplo.
Yo te lo digo porque cada vez el aficionado al fútbol, cada vez... domina menos cuándo es mano, cuándo no es mano. O sea, estamos haciendo un lío a la gente tremendo.
Claro, es que ayer no se puede explicar que lo de Vinicius sea mano y lo de Diego Carlos no.
Claro.
Por ejemplo, o sea, esa explicación tan sencilla, que a mí me parecen mano las dos, aunque hay mucha gente que dice que la de Vinicius no fue mano, sino hombro. Pero más allá de la discusión, por ejemplo, lo de Camavinga, la expulsión, el penalti que le hacen a Ladi en el último minuto de partido, que el VAR no revisa porque estás ya en el 94 y como va 3-1 y déjalo. O sea, son cosas que uno no entiende. La mano de Raúl de Tomás. O sea, hay demasiadas jugadas que complican lo que tú dices, la comprensión del espectador. Y eso es lo peor que le puede pasar a un espectáculo, que la gente que lo está viendo no entienda por qué se pita una cosa o no se pita la otra. Se están liando los árbitros, mucho, mucho. Y estamos en un tramo de temporada especialmente complicado. Ahora, hay arbitrajes malos, hay errores groseros, pero arbitrajes tan malos como el de ayer en Sevilla, en el que prácticamente se equivocan todo, son difíciles de ver.
Tenía que haber pulsado a Camavinga.
Sí. El que Diego Carlos era penalti.
Claro,
cosas, penalti según el reglamento. Según el reglamento, pero ¿qué se están pitando? En fin.
Juanjo, gracias.
A ti, hasta luego.
11:19, estamos el lunes de Pascua. Nuestra primera comunicación es para saludar al obispo de la diócesis nevariense, nuestro obispo don Bernardo Álvarez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Pues, felicidades a todos.
Pues muy bien, ese es el objetivo, felicitar a todos la Pascua que comienza hoy, ¿no?
Sí, señor. Bueno, comenzó ya la vigilia pascual, pero ya estamos ya en la semana de Pascua, sí, señor.
Uh-huh. Bueno, ¿qué balance hacemos, don Bernardo, de esta Semana Santa? Por fin, ¿no? Después de 2 años hemos podido acudir a las procesiones con normalidad y se han desarrollado todos los actos litúrgicos, felizmente, con absoluta normalidad, ¿no?
Sí, ciertamente ha sido una dicha el poder recuperar pues las celebraciones con participación de los fieles, las mismas procesiones, las manifestaciones en la calle. La verdad que ha sido, además la gente se ha sentido muy animada, muy ilusionada con estas celebraciones, y la verdad que en toda la diócesis, ¿no? Según me informan los párrocos, en toda la diócesis, tanto las celebraciones litúrgicas en los templos como luego las manifestaciones con las procesiones en las calles han sido muy participativas. A mí me impresionó muchísimo, por ejemplo, en la madrugada del Jueves Santo, la madrugada del Viernes Santo, al amanecer, ¿no?
Sí.
Con la procesión del Cristo de la Laguna, pero una multitud inmensa de gente con un recogimiento, con un espíritu de fe impresionante. La verdad que hicimos las 7 palabras en las distintas iglesias, recorrimos toda la laguna, prácticamente de 3:30 de la madrugada a 9:30 de la mañana, así que prácticamente... Y en todo momento, pues, una gran participación de personas,
¿no? Hicimos la semana pasada aquí en la mañana de Copetelefo una programación especial. Hicimos 2 programas en La Laguna. Estuvimos en Adeje también con toda la gente de la representación de la Pasión, que se hace el viernes. También con las hermandades con motivo de la procesión del encuentro en la cuesta, en La Laguna. Y la verdad que notamos... Un fervor especial después de 2 años, ¿no? Me decían los costaleros, ¿no? También el secretario de Junta de Hermandades me decía, teníamos un poco de miedo a ver si después de 2 años la gente no iba a responder. No, o sea, ha sido absolutamente todo lo contrario, don Bernardo. Se ha notado desde el primer minuto, pues, esa necesidad también de participar de la Semana Santa como siempre la hemos tenido, ¿no?
Es que la fe, lógicamente, es algo interior, algo del corazón, algo de la mente, del espíritu, ¿no? Pero lógicamente necesita manifestarse hacia afuera. Es como los afectos humanos, ¿no? Es decir, nos queremos, etcétera, etcétera. Son sentimientos del alma, pero eso hay que expresarlo. Y hay que expresarlo pues con un regalo, con un beso, con un abrazo, saliendo juntos, comiendo juntos, todo. Pues esto es exactamente igual. Es decir, la fe es una experiencia interior, una experiencia, lógicamente, del corazón y del espíritu. Pero hay que manifestarla, hay que expresarla, ¿eh? Porque el ser humano es cuerpo y espíritu, y por tanto necesita ir al unísono, ¿no? Y la verdad que estos 2 años han sido, pues, eso, hemos celebrado, hemos transmitido las celebraciones, sobre todo el primer año, en el 2020, las transmitimos a través de las redes sociales y la gente las seguía, porque además se ve que muchísima gente seguía estas celebraciones, pero había como una necesidad perentoria de encontrarnos, de vernos, de participar físicamente en las cosas, ¿no? Eso es así.
Don Bernardo, ¿qué mensaje mandamos a todos los fieles de esta diócesis en este lunes de Pascua?
Pues yo he hecho una cartita que hemos enviado y la repartimos ayer también en la catedral. Yo sencillamente decir alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó, ¿no? Y la resurrección de Jesucristo es lo que hace posible que nuestras vidas, el mal se convierta en bien. Es decir, que con la fuerza y el poder de Cristo resucitado podemos vencer los males que muchas veces nos amenazan a todos. No olvidemos que el demonio siempre nos tienta a no hacer la voluntad de Dios, sino a otras cosas. Y ahí el poder de Cristo resucitado nos da esa fortaleza y esa fuerza para vencer el mal y que seamos personas que van por la vida haciendo el bien a todo el mundo, ¿no? Y por tanto yo mi deseo es que efectivamente el encuentro con Cristo resucitado nos dé a todos esa fuerza y esa esperanza de que un mundo mejor es posible. También, lógicamente, hemos rezado mucho estos días para que desaparezcan las guerras, no solamente la de Ucrania, sino otros conflictos que hay en el mundo entero. Pedimos al Señor que ponga en la mente de los que toman las decisiones sentimientos de paz y de reconciliación y de concordia, que se eviten los enfrentamientos, y también hemos encomendado mucho a las personas que están padeciendo las consecuencias de las guerras y de tantas otras situaciones como hay en el mundo.
Sí.
Para que el Señor les dé paciencia, fortaleza, esperanza, y sobre todo para que encuentre también en nosotros la solidaridad y la ayuda que necesitan.
Muy bien. Don Bernardo Álvarez, obispo de la diócesis nevariense, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Nada, a todos, felicidades.
Hasta luego. 11:24, primera comunicación este lunes de Pascua. Les adelanto que ya después de unos mensajes publicitarios tenemos aquí en los estudios de COPE Tenerife, Enrique Arriaga, el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife. Con él vamos, venga.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clínica.sherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. ¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Tenerife, calle Las Industrias 5, Taco, La Laguna.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas. Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
CEPSA te invita el 20 de abril a una nueva sesión de Diálogos en Acción, un encuentro entre diversos agentes sociales y económicos que abordará la transformación que necesitan las organizaciones para adaptarse a la nueva realidad y cómo acometer una adecuada gestión del cambio. Si quieres asistir de manera presencial o por internet, inscríbete en cepsa.com/diálogos en acción.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 27, les comentaba antes la publicidad que nos esperaba el vicepresidente, consejero de movilidad y de carreteras del Cabildo, Enrique Real. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Con agenda apretada, ¿no? Después de estos días de Semana Santa.
Bueno, sí, hay que retomar, no solamente retomar el trabajo, sino que también estamos retomando pues todos los que son los actos públicos y todo este tipo de eventos que hasta ahora pues estaban muy restringidos, pero bueno, ya hemos visto esta Semana Santa que se han recuperado todas las procesiones y todo tipo de actos, con lo cual ahora pues tenemos que redoblar esfuerzos.
La verdad que en ese sentido la valoración debe ser positiva, ¿no? De cómo... yo decía antes al principio que había un antes y un después seguramente esta Semana Santa, ¿no? Mañana ya el Consejo de Gobierno, Consejo de Ministros va a aprobar la eliminación de las mascarillas interiores, salvo determinadas excepciones. Volvemos a la normalidad, Enrique, parece, ¿no?
Sí. Parece. Sí, parece que volvemos a la normalidad. Vamos a ver si los datos que se están conociendo pues siguen manteniendo pues esa disminución de casos, sobre todo graves, ¿no? Y bueno, también se van incorporando nuevas vacunas, nuevos medicamentos que también te sirven para, si estás contagiado, pues tomarte una pastilla y quitarte un poco los efectos. Y poco a poco iremos recuperando la normalidad. Yo creo que hay gente que aunque no sea obligatorio usar la mascarilla, lo comentábamos antes, se la seguirá poniendo por precaución cuando detecte mucha cercanía de gente o algo. Bueno, pues hay gente que no se siente segura y la va a seguir utilizando.
De momento, transporte público, y eso es algo que le toca directamente a usted, en Tisa, en el tranvía, la vamos a seguir llegando.
Sí, eso sigue siendo obligatorio en todo tipo de transporte público, tanto transporte terrestre como aviones como barcos.
Yo quería hablar con Enrique Arreaga de algunas cuestiones que tienen que ver con la movilidad de nuestra isla, que evidentemente siempre está en el primer plano del candelero, por las circunstancias que tenemos, por los déficits que tenemos y por las carencias que tenemos. Pero bueno, ha habido una noticia en los últimos días que yo creo que hay que destacar en su justa medida, y es que Tisa ya amplía el pago con tarjeta bancaria a todas sus líneas de guagua, ¿verdad?
Sí, llevábamos trabajando en este asunto pues casi más de un año. Hubo que cambiar prácticamente todas las terminales de las guaguas, pero luego nos encontramos con unos problemas técnicos que son la cobertura, ¿no? Para poder tener cobertura en cualquier sitio de la isla, donde, en cualquier parada, donde cualquier persona pueda hacer ese pago. Había ciertas zonas de sombra en la isla, que todos sabemos que en nuestra isla hay ciertas zonas
sí.
en las que la cobertura no es lo mejor posible. Y bueno, solventados esos problemas técnicos, en el plazo de un mes lo pusimos en marcha, sobre todo en la parte más turística y en los aeropuertos, y en ese mes ha ido incorporándose de forma paulatina y ya tenemos el 100% de las guaguas operativas para pago con tarjeta de crédito, de contactless y también con todos los smartphones y todos esos dispositivos que están incorporados a ese medio de pago.
O sea que yo cualquier guagua que me suba ahora, simplemente saco mi tarjeta de débito o de crédito. ¿Y cómo es? ¿Con el chofer es el que saca, digamos, un datáfono y me cobra?
No, no hay un datáfono. Directamente en el terminal hay un símbolo ¿sí? de contactless, y entonces ahí directamente se acerca la tarjeta y funciona. No todas las tarjetas de crédito. Ahora mismo solamente están, no, tampoco quiero hacer publicidad, pero bueno, solamente
Visa y Mastercard.
Visa y Mastercard, visto, ¿no? Efectivamente. Sí. Y todas aquellas que no tengan que introducir el PIN, porque si hay que introducir el PIN ya es diferente. Esto no es un datáfono, sino esto es simplemente sí. acercarlo y se carga directamente. Y la verdad que funciona muy rápido.
La inversión ha sido importante, ¿no?
750.000 euros, que sobre todo en el hardware, en lo que es cambiar todos los terminales, son casi 600, más de 600 guaguas a costado, pero yo creo que era fundamental, porque ahora con este sistema somos la primera empresa pública de transporte interurbano, cuidado, no urbano, porque urbano ya existía en algunas grandes capitales en España, pero interurbano sí, en el que se puede pagar con tarjeta de crédito, y así incorporamos ya todas las formas de pago posible, efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta TenMás, cualquier otro tipo de bono, etcétera.
Esto supone una apuesta definitiva, con todo el contexto que tenemos ahora mismo, por la guagua como transporte, digamos, prioritario en la isla, Enrique.
Sí, es que el transporte público, por mucho que se haya querido un poco enturbiar este debate, para nosotros es un pilar fundamental en la movilidad de la isla. Tenemos que conseguir que TITSA sea una empresa lo suficientemente estructurada, ágil, eficaz, y ahí hemos estado invirtiendo muchísimo. El otro día tenemos una intervención en el Pleno del Cabildo en el cual hablábamos de la mayor incorporación de personal a la historia de TITSA, la mayor compra de guaguas en la historia de TITSA y sobre todo también el mayor contrato programa en la historia de TITSA con más de 250 millones de euros. Seguimos apostando por TITSA para que siga creciendo. Tenemos que solventar varios problemas. Primero, la sostenibilidad de la flota, que ahora prácticamente sí. toda es de gasoil. Este último contrato que ya está las guaguas en fabricación son 100 guaguas híbridas, que era la tecnología que estaba más madura cuando se hizo el concurso. Y para las siguientes adquisiciones de guaguas probablemente el 100% sean eléctricas. Vienen unas 4 de hidrógeno también para hacer pruebas, pero ya prácticamente la flota de TITSA va a cambiar a una flota sostenible. Y el último punto que nos quedó, los dos puntos que nos quedaban, era llegar a todos sitios, que eso lo vamos a solventar con el programa Tu Guagua, que este año entra ya en funcionamiento.
Ahora quería preguntarle por eso, sí.
Y la otra parte, que es la que realmente va a ser atractivo al transporte público, es que sea rápido. Y no vas a poder ser rápido si no tienes carriles exclusivos. Y
que para sea, eso, sí, vamos por partes, quiero decir, que sea rápido y puntual, es decir, que yo sepa que la guagua me va a pasar a esta hora exactamente. Y que ahora puedo estar yo en la parada, que dice, ¿eso de qué depende?
Eso depende mucho de que haya carriles exclusivos en muchas zonas. O sea, nosotros por mucho que intentemos poner un horario determinado, si hay un atasco, hay un accidente, es complicado porque no puedes saltarte el tráfico, ¿no? Entonces, en ciertas rutas troncales donde suele haber más atasco, estamos trabajando en los proyectos y en las obras. Ahora mismo tenemos una obra a la altura de la Facultad de Derecho, en el Camino de la Hornera, que es un carril preferente para guaguas, precisamente para evitar ese atasco que se produce en la zona de las Chumberas, normalmente a mediodía y por la tarde, para conseguir que la guagua llegue rápido a la estación de guagua. Por eso ese es el punto clave para conseguir que el transporte realmente sea atractivo, porque si al final tardo lo mismo que en un coche, yo voy más cómodo en mi coche, ¿no? Entonces ese es el punto en el que estamos trabajando con más ímpetu.
Vale, vamos con esos carriles burbuja, que yo creo que la gente quiere saber detalles sobre este asunto. Tenemos ese en proyecto en ese tramo de las Chumberas, de la Tenerife 5, y tenemos también uno entre Güímar y Santa Cruz. A ver, ¿cuándo vamos a ver esto?
Bueno, el tramo entre las Chumberas y lo que es la estación de la Laguna ya está en marcha. Ya están las palas trabajando allí, se está cambiando todo lo que es el pavimento, se está reordenando la urbanización, se está asfaltando parte de la zona. Esa es una obra relativamente rápida.
Sí.
Es un carril de alivio, no es un carril busbao, simplemente es un carril de alivio para conseguir un preferente, como llamamos nosotros, para conseguir que la guagua llegue más rápido.
¿Una obra relativamente rápida? ¿En tiempo cuánto es?
Pues unos 3 meses aproximadamente.
¿3 meses?
No va a ser mucho más, sí, exacto. De hecho, quien pasa por allí todos los días verá que está muy avanzada, es decir, se levanta levantado todo el pavimento, se está reurbanizando las aceras y toda esa zona del acceso a la Facultad de Derecho, y es una obra relativamente sencilla.
¿Y ese día de las Chumberas a la Laguna?
De las Chumberas a la Laguna, son dos tramos, de las Chumberas a la Laguna y luego desde el hospital hasta las Chumberas, que sería el siguiente, que ya está en redacción ese proyecto, de tal manera que entraríamos pues como si fuéramos a Santiago Martín por toda esa zona y tendríamos también un acceso preferente.
¿Y cuándo llegaría a Santa Cruz?
El que llega a Santa Cruz es el carril Busbao, que se va por el medio de la autopista, es otro diferente. Ese ahora mismo estábamos pendientes de la circunvalación de la Laguna, que ya el gobierno de Canarias la ha puesto en exposición pública, sí. Y sabiendo cómo es el enlace, ya estamos preparados para sacar a licitación ese proyecto.
Bien, ¿y lo que va de Güímar a Santa Cruz?
De Güímar a Santa Cruz es un carril Busbao en sentido solamente Santa Cruz, sí. Que va en el carril, siempre los carriles Busbao no se pueden implantar en una carretera que no tenga tres carriles o más. Ese es el gran problema que tenemos. Ahora mismo, a partir de Güímar, tenemos tres carriles, y ahí en el carril que va más pegado al centro, se establecería ese carril Busbao, que realmente no tiene delimitación física, sino simplemente va a haber unas luces en el suelo y una serie de paneles indicativos y cámaras a lo largo de toda la autopista, de tal manera que en horario de colapso de la autopista, ese carril se activa con las luces y con los paneles, y por ahí podrán circular las guaguas y los coches con alta ocupación, con dos o más personas, de tal manera que tendrá un carril rápido. En el resto del día, que no hay ningún tipo de cola, automáticamente desde el Centro de Información de Carretera se desconectan las luces y pasa a ser un carril más de la autopista. Ese proyecto ya está adjudicado, está en redacción, está muy avanzado y esperemos que en breve pueda estar terminado para poder licitar la obra, y esperemos que esa obra pueda estar en el primer semestre del 23 y en marcha.
Primer semestre del 23.
Sí.
Estamos hablando de que antes de terminar la legislatura, ¿no? A ver.
Sí, esperemos, sí. Esperemos que esté antes, sí. Yeah. Lleva una parte, no solamente la obra es relativamente sencilla también, porque es colocar luces y cámaras, sí. Pero tiene un problema y es la concienciación y la información a la ciudadanía, porque no es sencillo el funcionamiento. Habrá que hacer una campaña informativa previa, habrá que hacer muchas pruebas y a partir de ahí se pondrá...
Claro, porque no hay ninguna barrera física, me estás diciendo, no, para ese carril Busbao.
No hay ninguna, son luces empotradas en la línea, como las luces de los aeropuertos, que puede circular, sí, por encima, sí. Y se van a activar en diferentes, sí, colores en función de que esté activo o que no esté activo.
Claro, el señor que viva en San Isidro, por ejemplo, y trabaje en la industria turística de Eje, me estará diciendo, me podrá decir, oiga, es que los atascos de esa zona del sur, que ahí no tenemos tercer carril, ahí no podemos poner carril Busbao.
Si abriendo dos carriles ponemos un carril Busbao, colapsamos completamente, porque estamos quitando de los dos carriles que ya hay colapso, quitamos uno, entonces sí que se puede armar la del Cristo, ¿no? Pero estamos trabajando, yo digo, en las zonas en las que podemos ponerlo ahora mismo. También estamos pendientes del tercer carril hasta la Orotava, y en ese caso se podrían poner las guaguas también, el carril Busbao, entre la Orotava y Santa Cruz, sin ningún tipo de problema, pero siempre que tengamos tres carriles.
O sea, que para que haya un carril Busbao en la autopista del norte, en ese tramo, digamos, a partir de conflictivo, a partir de Tacoronte, el Sauce de la Matanza, tiene que llegar primero el tercer carril.
Tiene que llegar primero el tercer carril, efectivamente.
¿Y eso llegará algún día?
Bueno, estamos ya en ello con el gobierno de Canarias, en el tramo entre Guamasa y Los Rodeos, y ya el gobierno de Canarias tiene ya avances del proyecto del tercer carril hasta la Orotava, que es una obra muy importante, pero por lo menos el avance ya lo tiene de ese proyecto y va yo creo que en plazo. Es una obra que también es muy larga, porque, sí, al final hablamos de que primero hay que elaborar los proyectos, que pueden ser uno o dos años, y a partir de ahí la tramitación del proyecto y la ejecución de una obra. Y vemos que prácticamente, creo que fue en octubre del 19, empezó el cierre del año insular en Santiago del Teide Erjos, y no lo vamos a ver terminado hasta 2023, finales, incluso hasta 2024. Son obras muy largas.
Vale, y el proyecto Tu Guagua, ¿qué implica en todo eso? Es decir, el señor que me está escuchando, las medianías de, yo qué sé, pues de Güímar, por decir un municipio, por ejemplo. O no, claro, a ver, ¿en qué nos influye el proyecto Tu Guagua?
El proyecto Tu Guagua influye en que podemos incorporar a muchísima más gente que ahora no le llega la guagua, primero porque no hay ruta, o segundo porque no llegan las frecuencias que él necesita, para que todo el mundo se pueda incorporar. Un señor en medianías que a lo mejor no pasa la guagua por su zona y tiene que recurrir a un amigo, a coger un coche para llegar a una zona en la que después pueda acceder a la guagua, hoy en día no lo hace. Esto lo que va a hacer es que a través de una aplicación informática cualquier persona solicita la guagua en la hora, o solicita ir a un sitio en la hora al que él quiera, a las 3 de la tarde, por ejemplo, que a lo mejor no hay guagua por su zona o por la zona en la que vive, y automáticamente te va a buscar un taxi a tu casa y te lleva a la parada de guagua más cercana. Esto significa que te acercan a la guagua, es mucho más cómodo llegar a la parada de guagua y a partir de ahí coges tu guagua. Ese taxi no te cobra, se paga directamente con la tarjeta TenMás, se cobra un transbordo de 10 céntimos, sí, que luego el resto lo abonará Titza, y con eso conseguimos que todo el mundo pueda acceder a la guagua. Hicimos la prueba piloto entre Fasni y Arico y aumentó un 90% el número de usuarios de la guagua en esa comarca, y de hecho estamos esperando a ver si conseguimos licitar. Hemos tenido problemas para la licitación, sí, de la nueva aplicación, para ponerlo en marcha ya de forma operativo y no forman práctica.
¿Sabes lo que me estoy currando escuchando el proyecto Tu Guagua? Pues de las personas que he entrevistado, como el presidente del Cabildo, como el alcalde de Adés el otro día, que me dicen, no, es que el proyecto del Tren del Sur no funcionaría porque no llegaría justamente a esa zona de medianías o de los pueblos y tal, la gente no le quedaría muy lejos la parada del tren y no lo cogería. Me acuerdo de eso y así enlazo con el tema del Tren del Sur.
Bueno, pues el proyecto Tu Guagua lo que va a hacer es acercar a todas las personas de medianía que no tienen fácil acceso al transporte público, porque además por mucho que se quisiera es imposible llegar a nuestras medianías con la dispersión que tienen y además llegar al sitio y a la hora que realmente requiere el usuario, no a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Yo lo necesito a lo mejor a las 10 de la mañana o a las 12 y no lo tengo, ¿no? Y eso lo lleva a las zonas troncales. Si estuviera el Tren del Sur sería exactamente igual. Podría haber un proyecto Tu Guagua que te lleve desde la medianía hasta la estación del tren, porque realmente...
Lo cual ya montas argumento.
Claro, es que realmente las estaciones del tren son núcleos que cambian completamente la movilidad de las zonas en las que están. Realmente se va a hacer todo de forma radial para alimentar las estaciones del tren, en la que no solamente va a haber tren, guaguas y taxis, de tal manera que van a estar ahí todos los modos de transporte. Las guaguas, en vez de empezar a hacer muchas rutas entre Santa Cruz y Las Américas por la autopista, pues estaría el tren y luego se dedicarían a hacer otras rutas para alimentar lo que es la zona troncal. Es decir, el que esté el tren no quiere decir que vaya a solventar el problema, pero el que esté el tren tampoco significa que vayamos a eliminar rutas de TIS, al contrario, las vamos a destinar a otros sitios para precisamente garantizar la movilidad de una forma global.
Que sean complementarios los dos medios.
Efectivamente.
¿Y en qué estado está el tema del Tren del Sur? ¿Va a haber algún cambio de aquí al final de la legislatura en ese aspecto o no?
Bueno, ahora mismo lo que se está es, ya se conseguimos por parte de Ciudadanos la aprobación en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Transportes, que el Estado garantizará la financiación. Estamos pendientes de que se lleve a cabo para los presupuestos del año 2023, si pudiera ser. Todavía aquí falta pues rematar algunos proyectos que todavía no están terminados, no estaban terminados con, digamos, la legislatura, y también falta acabar con lo que es la tramitación ambiental. O sea que no podría ser para mañana directamente, tardaría un tiempo, y bueno, y a partir de esos trámites habría que buscar la financiación, que eso es importante. Por eso digo que es importante que el gobierno, en sus presupuestos del Estado, consigne una partida para los trenes de Tenerife y Gran Canaria y luego que se combine con presupuestos de Europa, que para eso está incluso pues el gobierno de Canarias. El Cabildo ha tomado la decisión de que no le cueste un duro el Tren del Sur, sino que sea todo con financiación externa. Es diferente que el Cabildo Gran Canaria. El Cabildo Gran Canaria sí va a poner financiación propia, tiene otras prioridades que no tenemos nosotros. Nosotros tenemos una isla colapsada que tenemos que solventar antes que poner dinero en el tren, pero ese dinero sí puede venir de Europa y eso es lo que tenemos que empezar a luchar.
A ver, le he trasladado preguntas de oyentes. Un oyente me dice, buenos días, ¿para cuándo una 015 que salga de Santa Cruz y de La Laguna directa, sin paradas de verdad? Pregunta un oyente por aquí.
Bueno, la 015 tiene muchísimo éxito, pero no es directamente, no hay directas. Lo hemos pensado, le hemos estado dando vueltas y la gente de TISA está buscando alguna alternativa para ver si alguna de ellas va directa. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando analizas los pasajeros que van en la 015, y lo mismo que en el tranvía, realmente son muy pocos los pasajeros que hacen Santa Cruz-La Laguna en el tranvía. Se usa mucho más en trayectos cortos e intermedios, por eso la 015, al circular por la autopista, tiene muchísimos trayectos entre el Hospital y Santa Cruz, o Hospital y La Laguna, la residencia, etcétera, y hay algunos que evidentemente van directos, pero estábamos estudiando la posibilidad de poner alguna directa en algún horario determinado, precisamente para eso, para que sea mucho más rápido.
Bien, un oyente nos pregunta por aquí, buenos días, ¿se puede pagar con tarjeta de débito? No todos tenemos tarjeta de crédito, ¿sí? Entiendo
sí,
que
sí,
de débito.
Sí,
normal. Este oyente también nos pregunta, ¿por qué la 101 no entra y sale por Guamasa a la carretera general? Nos pregunta este oyente.
Bueno, estaba entrando ya en un detalle que sí, de las 300 líneas. Entonces, pues, la verdad que no se lo sabría contestar.
Bueno, a ver, más preguntas de oyentes. Dice un oyente, si queremos fomentar la movilidad de transporte público, ¿no sería lógico que el tranvía, por ejemplo, permita subirse una parada, bajarse, comprar unos minutos y volver a subirse en la misma dirección? Pregunta este oyente. Bueno.
Bueno, yo creo que los transbordos en este caso son entre líneas y la verdad que no está configurado para ese tipo de situación. Está configurado con un tiempo, creo que son unos 15-20 minutos para hacer un transbordo entre líneas de guaguas y de tranvía, pero no para bajarse, comprar y volverse a subir.
Otro día te pregunta que si pagamos con tarjeta se puede hacer transbordo.
Sí, evidentemente, igual que con cualquier otro billete.
Vale. Bueno, son preguntas de los oyentes. ¿Alguna cuestión más que no quiero que se me quede en el tintero? ¿El aumento de los carburantes cómo está afectando a todo lo que estamos hablando, Enrique? ¿Va a haber aumento de precios o no?
Pues no va a haber un aumento de precios, ya lo hemos dicho, el aumento de carburante está afectando muchísimo tanto a TITSA como a Metropolitano. Metropolitano por el coste energético de la electricidad y TITSA también. Nosotros tenemos unos seguros que nos subvencionan el 50% mantienen el precio en el 50% de las compras, pero es verdad que nos está afectando. No solamente el incremento de lo que es los combustibles, sino también el incremento de usuarios. Vamos a ver, cuantos más usuarios, más dinero tiene que poner la administración pública para compensar las tarifas. Estamos llegando a unos sistemas, a unos niveles de usuarios, sobre todo en las líneas de largo recorrido, de más del 40% de ocupación respecto de antes de la pandemia. Evidentemente, causado por la crisis, sale mucho más caro llenar el depósito del coche y sale mucho más barato ir a la guagua. Nosotros en el año 2019-2020 pusimos del orden de 32 millones de euros para compensar el déficit de tarifa. En el año 2021 fueron 77 millones de euros y para este año tenemos previsto 52. ¿Eso qué significa? Que el Cabildo va a seguir inyectando dinero en la empresa pública, tanto TITSA como Metropolitano, para mantener las tarifas independientemente del incremento tan grande de los costes operativos que estamos teniendo.
Muy bien. Una última cuestión antes de despedirle, que además me lo piden los compañeros de deportes. ¿Va a haber un estadio nuevo? ¿Necesita tener un estadio nuevo o reformar el actual estadio de Rodríguez López, Enrique? Usted que es un hombre muy vinculado al deporte también.
Del estadio Rodríguez López, la verdad que lleva muchísimos años sin mantenimiento y lo sabemos, los vestuarios y los baños y todo están bastante deteriorados, las sillas están que no se cambian, yo creo que desde que subió a primera división hace muchos años cuando Valdano, y necesita una reforma profunda al estadio de Rodríguez López. Pero yo creo que más que un estadio, yo creo que se hace más necesario un pabellón, y no porque que seamos del baloncesto,
sí,
sino porque es verdad que por la suerte y por los éxitos deportivos, que el trabajo bien hecho por parte de todos los equipos, tenemos equipos en división de honor. Ahora tenemos el voleibol, tanto masculino como femenino, al primer nivel. Tenemos el baloncesto, por desgracia ayer descendió el Clarino, pero tenemos baloncesto a primer nivel. Y necesitamos instalaciones deportivas de nivel para estos equipos de Liga Nacional.
Sí, pero el Ayuntamiento de La Laguna quiere hacer una Laguna Arena. ¿Tenemos cama para tanta gente?
Hombre,
decir,
yo independientemente de donde sea, no es compatible.
¿O esto es cuestión del Cabildo? ¿Quién tiene que dar el paso adelante?
No, hombre, yo creo que es una infraestructura insular y debería ser el Cabildo que ponga en marcha esta infraestructura, sobre todo. Claro, habría que analizarlo, como tú bien sabes, no se pueden entrenar conjuntamente en el Santiago Martín un equipo de voleibol y un equipo de baloncesto, porque tendrías que estar cambiando el parqué, cambiando la superficie, y en un día tardas casi 4 horas en cambiar la configuración del pabellón. Y si hay entrenamientos de equipos de fútbol, de baloncesto y de vóley a la vez en el mismo pabellón, aquello puede ser una locura. Es decir, hay que buscar la fórmula para que todos tengan instalaciones bien preparadas de alto nivel para dar respuesta a las necesidades. Ligas europeas, finales de liga que tenemos ahora, Copa del Rey, etcétera, etcétera. O sea, nos hace falta otra gran instalación y que esté al nivel de lo que necesitamos en Tenerife y de los equipos que tenemos ahora mismo.
Muy bien. Enrique Arriaga, muchísimas gracias por visitarnos.
De nada, a ustedes.
Gracias, hasta luego. 11:46, venga, hacemos una pausa publicitaria y estamos en tiempo de análisis.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Llega Futurismo 2022. El foro de turismo más importante de España se celebrará el próximo 21 y 22 de abril en la Pirámide de Arona, en el Mare Nostrum Resort, sur de Tenerife. Con Mario Alonso Puig como ponente destacado y más de 60 expertos que debatirán sobre el futuro de la industria. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Futurismo 2022. Organiza Futurcamp Marketing y Eventos. Patrocina Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Turismo de Tenerife y Patronato de Turismo de Arona.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. Cursa además de ESO y bachillerato, ciclos medios o superiores de administrativo, electricidad y electrónica o energías renovables. Incorporamos a este curso el ciclo inicial del grado medio en senderismo. También bachillerato para adultos. Preinscríbete antes del 28 de abril. Infórmate en iesgranadilla.es y redes. ¡Anímate!
¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis.
y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
CEPSA te invita el 20 de abril a una nueva sesión de Diálogos en Acción, un encuentro entre diversos agentes sociales y económicos que abordará la transformación que necesitan las organizaciones para adaptarse a la nueva realidad y cómo acometer una adecuada gestión del cambio. Si quieres asistir de manera presencial o por internet, inscríbete en cepsa.com/diálogos en acción.
Cuando la pista central del circo se ilumina, todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman, una ópera para toda la familia. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 minutos me quedan para llegar a las 12 del mediodía. Tiempo, ¿no? Si es que los lunes compartimos con Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Salud, Guillermo. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien.
Y con Martín Sardes Arena Chicha, que creo que estamos llamando. A ver si nos coge el teléfono. Salvador, que mañana nos quitan las mascarillas en interiores, ¿eh? ¿Tú crees que la gente va a responder o se la va a seguir poniendo?
Pues tiene que responder y que haga además una prueba de responsabilidad, digamos, efectiva, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que aún recela, que aún desconfía. Pero aparte de eso, yo creo que es un acto propio de, digamos, de cautela humana, ¿no? Y de saber que la prudencia, en este caso, y el uso, no le va a perjudicar.
Hombre, de momento, lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? La gente por la calle, hay mucha gente que la sigue llevando. Aunque la verdad que las imágenes de esta Semana Santa, pues casi ya suponen un antes y un después, Salvador, ¿eh?
Sí, porque efectivamente se ve a mucha más gente con menos mascarilla. Acuérdate, hay que recordarlo, que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en el transporte público, con lo que estamos ahí ante otra prueba de que la cautela y esa prudencia a la que estamos aludiendo deben ser efectivas y tenerlas como norma, especialmente en los lugares públicos cerrados, como puede ser la guagua y el tranvía. Los que usamos esos medios de transporte, naturalmente no nos va a perjudicar esto que estamos hablando.
¿Cómo has visto estos días el puerto de la Cruz, Salvador? Supongo que lleno de turismo.
Sí.
¿Cómo ha estado la cosa?
Muy nutrida, ha habido mucha gente toda la semana, pero especialmente del miércoles noche a ayer domingo, ¿no? Yo creo que la ocupación debe haber rondado entre el 79-80%. Se veía mucho turismo, no solo extranjero, sino también, sobre todo, nativos, regionales, canarios, personas que aprovechaban estos días de asueto para disfrutar de los encantos y de los atractivos que le brinda el puerto. Pero sí, se nota, digamos, una recuperación, especialmente en el sector restauración-servicio.
Te lo pregunto porque yo creo que sería deseable, ya desde hace algunas semanas la Consejería de Sanidad no ofrece datos sobre las cifras del coronavirus, solo en mayores de 60 años, y lo hace dos veces a la semana. Pero yo siento curiosidad por saber, pero ya como ciudadano, quiero decir, ¿qué efecto puede tener este gran movimiento poblacional que hemos tenido? Nos hemos movido mucho los canarios entre islas, evidentemente peninsulares, turismo extranjero, pero yo creo que sería interesante que la opinión pública conociera, no sé si estás de acuerdo conmigo, Salvador, los datos un poco de aquí a 10 días, a 10, 15 días, por saber si realmente, oye, podemos decir, pues mira, pues parece que la pandemia, el virus, aunque siga estando ahí, tiene mucha menor incidencia, pero viendo las imágenes que hemos visto estos días de aglomeraciones de gente, de recuperación de playas llenas, de procesiones llenas de gente, de toda la ciudadanía con un montón de ganas de volver a salir y divertirse y moverse de su residencia habitual, sería interesante, repito, Salvador, conocer cuáles son las cifras de aquí a 10 a 15 días por si van a tener incidencia o no la van a tener.
Sí, primero ese plazo de tiempo me parece en efecto prudente. Recordemos algunos antecedentes y se podrá comprobar cómo era a los 7-10 días sí, de una concentración o de una medida liberatoria cuando eclosionaban, digamos, los contagios, ¿no? Y ahora pues sería el mismo plazo de tiempo para calcular y para verificar ante lo que se produce, ante lo que llamaríamos un procesiones incluidas, un movimiento social significativo tendente a recuperar la normalidad. Y especialmente porque esas concentraciones humanas son las que en teoría deben tener esa incidencia. Recordemos además, Guillermo, que en China aún el virus sí. Sigue mutando vertiginosamente y que en algunas ciudades la pandemia se cuenta por miles y miles de contagiados, de afectados. Desconozco cuáles son los planes en este caso que pudiera tener la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y lo del propio Gobierno de la Nación, que igual ha dispuesto, o concertado, mejor dicho, con las comunidades autónomas, lo que llaman la Comisión Interterritorial, para disponer de un control. Seguro que no habrán abandonado el seguimiento y los datos de hospitales y residencias sanitarias seguro que los podrán manejar.
Yo no quiero aguar la fiesta a nadie, pero es que claro, viendo lo que está pasando en China y en algún otro país del tercer mundo, es decir, una nueva variante tarde o temprano surgirá. Lo que habrá que ver si es igual de contagiosa, menos contagiosa. Todos los especialistas te dicen que la tendencia es que las nuevas variantes siempre sean menos virulentas, menos ofensivas, digamos, a la salud del ser humano. Pero, en fin, repito, sin ánimo de ser aguafiestas, me parece no. A mí que una próxima variante puede estar al caer en cualquier momento.
Sí. Ayer, por ejemplo, lo veíamos también en Roma, ¿no? La bendición papal concentró a miles de personas allí en la Plaza del Vaticano. Y yo me fijé y no había muchas mascarillas, es verdad que estamos en el exterior, ¿no? Pero siempre una concentración parece que, sin alarmar, como dices tú, siempre parece proclive, ¿no?, a que sí. El contagio, un nuevo brote, reaparezca. Y no olvidemos que en Tenerife hay algunas residencias que también tienen esa circunstancia. En Santa Rita, en Puerto de la Cruz, sí. Sin ir más lejos, sí. Ha habido un rebrote recientemente, la semana pasada, que afectó a unas 71 personas.
Lo hemos venido contando en los últimos días aquí, efectivamente. Hay un oyente que nos escribe por aquí del Puerto de la Cruz, dice Salvador, si hay algo que hacer en Playa Jardín, toda la Semana Santa con bandera roja. Bueno, supongo que la bandera roja será porque ha habido oleaje, no creo que se pueda hacer.
Hombre,
mucho
claro de, que yo,
desde
que
un ayuntamiento.
Sepa, que pero yo bueno. Sepa, incluso esto efectivamente el mar subió a algunas zonas más próximas, digamos, superado el acantilado, sí. Acantilado bajo. Me imagino, cuando eso ocurre siempre, salvo alguna circunstancia que lo desaconseje, siempre hay previsión. Es decir, siempre se coloca la bandera y los vigilantes de la playa que claro. Están atentos para evitar. Aún así, claro, yo sé que el oyente seguramente se estará refiriendo a que el miércoles o el jueves pasado tuvieron que intervenir para rescatar a tres bañistas que sí. Se habían adentrado en las aguas.
Muy bien. Salvador, un abrazo como siempre, gracias.
Vale, saludos.
Hasta gracias. Luego. ¿Con qué caminan Samuños al tiempo análisis?
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Hola vecina, ¿te enteraste que están robando por el barrio?
¿Qué me estás contando? Pero te veo muy tranquila.
Es que yo tengo una puerta blindada de fichet. Llama a Cerrajería Pérez. Ellos tienen el mejor servicio y más rápido de Tenerife. Te la instalan en 48 horas. Cerrajería Pérez, distribuidor de fichet para Tenerife. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
¿Te mueves en patinete eléctrico por Santa Cruz? Estas son las 7 reglas. Una persona por patinete. Prohibido circular por aceras y zonas peatonales. Aparca sin obstaculizar a personas ni vehículos. Mejor con casco. Obligatorio para los menores de 16 años. No uses móvil ni auriculares. Sin alcohol ni drogas. De noche, siempre con prendas reflectantes. Infórmate en 7patinete.com. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.